Y hoy, como ya ocurrió ayer, nos acompaña aquí en el estudio de Onda Madrid el doctor Jesús Millán Núñez Cortés, jefe de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Educación Médica. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, a ver, seguimos hablando de la importancia de la medicina interna. Ayer ya explicábamos, usted nos contaba cuáles eran algunos de los principios básicos y también esa mayor visibilidad que durante la pandemia ha tenido. Luego incidiremos en ello. Pero hay algo que comentábamos ayer que es, me parece importantísimo y usted lo destacaba. No solamente bueno, pues tiene que hacer su trabajo, que es diagnosticar y poner tratamiento para intentar curar a los pacientes, sino también cómo se hace ese diagnóstico, cómo se hace ese trato con el paciente, esa necesidad de humanización del acto médico. Y ustedes ahí lo reivindican dentro de su especialidad como algo capital. ¿Por qué es tan importante eso y cómo se traslada esa visión que ustedes tienen a los futuros médicos o a los futuros médicos internistas en algún caso?
Bueno, efectivamente, como bien dice Alipio, esta es una visión que característica del internista, seguramente no exclusiva, porque la forma de ejercer medicina pues puede tener muchos elementos comunes entre distintas especialidades, pero desde luego es una visión genuina del internista, que la medicina ha de ser fundamentalmente un acto humano, el ejercicio. Nuestro método de trabajo pues es el encuentro con el enfermo y, consiguientemente, el encuentro con el enfermo tiene que tener unos tintes con una gran humanización, ¿no? Considerando todas sus características, todas sus preferencias y toda su situación. Ayer comentábamos distintas circunstancias en las cuales pues la medicina interna juega un papel, pero solamente quiero señalarle una en este terreno concreto, que puede ser la asistencia a un paciente en los últimos días. Uh-huh. Esto tiene algo de ciencia, bastante de ciencia, pero tiene muchísimo más, ¿no?, de asistencia a la persona humana. ¿Cómo se consigue? Yo diría que consiguiendo buenos médicos, formando bien a los médicos. El internista, ante todo, debe de estar bien formado como médico. Y yo le diría una cosa que es una opinión quizás personal, aunque tampoco es exclusiva, porque se la he oído a varias personas y coincido y comparto esa opinión. El médico y el internista tiene que ser una buena persona. Tiene que ser una buena persona. La ciencia de curar es algo único en su estilo, ¿no? La medicina es arrebatadora y ser médico pues se puede considerar como una auténtica forma de vivir, ¿no? Tiene momentos de gloria, tiene momentos de amargura, pero nunca es fácil. Y formar a un médico y formar a un internista no es fácil. En un lenguaje muy coloquial yo diría, la medicina no es para aficionados. El santo y seña de la medicina es la ciencia y el humanismo. Y ambas cosas tienen que ser ir juntas y ponderarse. Todos tenemos experiencia de médicos que son magníficos científicos, pero que sin embargo se flaquea desde el punto de vista del contacto humano. Y al revés también, que son magníficos personas en su relación y en su empatía con los pacientes, pero que el paciente puede salir de la consulta diciendo: este médico no me va a solucionar el problema, aunque sea muy simpático, ¿no? En la ponderación de ambas cosas está la virtud.
¿Y cómo se traslada ese sentimiento, esa vivencia, a los futuros médicos internistas en la universidad?
Pues no es fácil. La medicina interna en los últimos años, después de en fin, de los exámenes y de la elección de las plazas MIR, ha avanzado bastantes posiciones en la elección de los, uh-huh, de los médicos especialistas para formarse en esa especialidad. Yo estoy plenamente seguro que ahí hay dos influencias. Una, haber captado por parte del estudiante de medicina durante sus estudios esa visión científica y humanista de la especialidad, aunque sea menos tecnológica, como comentábamos ayer. Y por otra parte, haber captado la utilidad de la especialidad dentro del sistema sanitario, porque las especialidades no se escogen precisamente por la rentabilidad económica que puedan tener o por aficiones concretas, sino la mayoría de las veces se escogen en función de lo que a uno le pide el cuerpo. Y no es fácil, como hace la pregunta o pone encima de la mesa la cuestión. Eso no es fácil. Enseñar conocimientos es muy fácil. Es muy fácil. Enseñar determinadas habilidades clínicas, simplemente tomar la tensión o canalizar una vena o alguna técnica más compleja, pues es más fácil, ¿no?, que otras cosas, ¿no? Tiene un poco de complejidad. Enseñar razonamiento clínico y juicio clínico es bastante más complicado, ¿no? Y ayer comentábamos que el juicio clínico y el razonamiento clínico forma parte de lo que el médico hace, el internista hace, diagnóstico diferencial. Pero ¿cómo se enseña a ser humilde, a tener templanza, a comunicar una mala noticia? ¿Cómo se enseña todas esas cosas? ¿Cómo se enseñan los valores propios de la profesión, ¿no? El altruismo, la generosidad, la entrega. Eso es muy complicado. Por lo tanto, nunca será ni es fácil ser médico, pero tampoco será ni es fácil formar un médico.
Pues nos quedamos con eso, que forma parte del día a día y de la esencia de lo que representa en los tiempos actuales el médico internista. Seguimos en Fórmula Salud hablando de esta magnífica especialidad y de todo lo que conlleva. Y con esa visibilidad que decíamos al principio, ha tenido y sigue teniendo en el ámbito de la vivencia de la pandemia por el COVID, el SARS-CoV-2. Decíamos hace un instante, vamos a seguir hablando del papel que juegan los médicos internistas, la medicina interna, en el tratamiento de algunos aspectos muy concretos de esta pandemia. Y uno de esos aspectos es lo que se ha dado en conocer, en llamar el COVID persistente, es decir, personas que han pasado la enfermedad y que meses después continúan con algún tipo de secuelas. Doctor, ¿esas consultas de COVID persistente las capitalizan ustedes en su hospital y en el resto de los hospitales ocurre lo mismo o cómo es?
En general ocurre lo mismo, aunque hay que reconocer que también participan otros especialistas, aunque las lideremos nosotros. Y participan otros especialistas por la propia naturaleza de lo que se ha venido llamando efectivamente COVID persistente. Las secuelas neumológicas, los trastornos del metabolismo y endocrinológicos en cuanto a pérdida de peso, los graves problemas de rehabilitación física que estos pacientes necesitan, sobre todo si han estado ingresados largo tiempo en la UBI, los problemas de salud mental que necesita lógicamente el soporte del psicólogo y del psiquiatra, pero están centralizados la mayoría de las veces en los servicios de medicina interna. Y ese es un gran reto que tienen los servicios en este momento. Yo le diría que seguramente una vez que pase la pandemia, los grandes retos que tiene la medicina interna como secuela de la pandemia es el COVID persistente. Aunque mañana se terminara y no hubiera más ningún caso de COVID, todos estos miles de pacientes que lo han pasado necesitan seguimiento, porque la recuperación de la fase aguda pues nos está enseñando que hay muchas secuelas que hemos de controlar, que combatir y eventualmente que tratar. Es más, tenemos la sensación de que en realidad la enfermedad aguda es solamente la punta del iceberg de lo que hay de COVID debajo, ¿no? Y es particularmente frecuente. Más del 20% de los pacientes con 70 años tienen un cuadro de COVID persistente, ¿no? Y hasta una tercera parte pues tienen síntomas, aunque sean de menor gravedad, y varios síntomas. La práctica totalidad tienen varios síntomas, ¿no?
¿Y cuáles son esos síntomas que todavía o que generalmente tardan más tiempo en desaparecer y que ustedes tienen que ver en estas consultas?
A ver, los síntomas más frecuentes es cansancio, debilidad, trastornos del sueño, ansiedad, depresión y luego algunos datos objetivos, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, la persistencia de alteraciones radiológicas, la persistencia de alteraciones en las pruebas funcionales respiratorias. Pero como antes señalaba, el COVID persistente o el COVID prolongado o el COVID sistémico, aparte de síntomas generales como puede ser ese cansancio o puede ser la febrícula, tiene prácticamente síntomas o puede tener, ofrecer síntomas de prácticamente todos los aparatos o sistemas. De respiratorio, pues la dificultad para respirar, la disnea, la tos, de cardiocirculatorio, la taquicardia, los mareos, de digestivo, la diarrea, la sensación de plenitud, ya he comentado la pérdida de peso y la pérdida de apetito, que va paralelo. Desde el punto de vista musculoesquelético, pues los dolores articulares, los dolores musculares y la debilidad que requiere una rehabilitación. Desde el punto de vista neurológico, pues el dolor de cabeza es muy característico, como seguramente pues saben la mayoría de los oyentes, la pérdida de olfato y la pérdida de gusto. Eso se mantiene durante meses y es bastante difícil de rehabilitar. Los trastornos del sueño, la depresión, la tristeza, incluso pues manifestaciones cutáneas, que también es muy característica la caída del pelo, por ejemplo, ¿no?
¿Y han observado ustedes si hay alguna diferencia en ese COVID persistente que afecte más a hombres o a mujeres?
A mujeres.
Más a mujeres.
Hay algunos aspectos que predicen que la posibilidad del COVID persistente sea superior. Fundamentalmente el sexo, el género femenino y el cuadro al ingreso, es decir, la severidad que ha tenido el cuadro al ingreso, ¿no? Hay distintos perfiles, el que se queda solamente con trastorno respiratorio, con trastorno cardiorrespiratorio o con síntomas inespecíficos, pero en general el género femenino y la severidad es un factor de riesgo para la aparición de COVID persistente.
¿Y cómo se explica esto que está ocurriendo, esto que estamos viendo? Porque, claro, usted, al mismo tiempo que está en la clínica, en el día a día dentro del hospital, tiene que trasladar a los estudiantes, los conocimientos de esa experiencia. ¿Cómo se transmite esto? Porque, claro, los alumnos dirán, pero, en fin, no sé si me va a seguir compensando estar estudiando esta especialidad, por ejemplo, cuando ven la cantidad de trabajo, la importancia que tiene y el hecho de que hay cosas que dice, bueno, cuando pase la pandemia todo se terminó y que va. Ahí casi es cuando va a empezar a atender, por ejemplo, patologías como estas que ya están atendiendo.
Sin duda alguna, esta es una patología que ha surgido y en los planes de estudio de medicina se va a incluir. A partir de ahora, en el apartado de enfermedades infecciosas o de enfermedades sistémicas, sin duda alguna, hay que explicárselo. Pero yo creo que el alumno se tiene que dar cuenta, el estudiante, el futuro médico se tiene que dar cuenta que el no conocer en profundidad, a lo mejor, cuál es la fisiopatología, cuáles son los mecanismos que producen todas estas alteraciones, no es ningún inconveniente. Es un reto como médico. Yo tenía un maestro en la medicina y en la universidad que se dedicaba a la oncología y que me decía muchas veces, Jesús, desengáñate, curar una neumonía, eso es muy fácil. Aquí lo importante es curar un cáncer de pulmón, ¿no? Y por lo tanto, esto es un reto para la medicina, ¿no? Y eso, como médicos y como investigadores y como personas dedicadas a la ciencia, con responsabilidad social, ¿no? Y frente a nuestros pacientes, pues no nos debe asustar, al contrario, nos debe estimular para conocer algo que a día de hoy no conocemos con exactitud, porque no conocemos bien cuáles son los mecanismos que conducen a toda esta sintomatología que antes señalaba.
Pues vamos a seguir hablando de estos asuntos que desde luego son importantísimos. Vamos a tratar de buscar esa otra mirada que por parte de los especialistas como usted nos permiten aventurar que el futuro de la medicina y en especial de la medicina interna va a ser muy provechosa, porque afortunadamente los futuros alumnos, los futuros médicos internistas tienen buenos profesores como ustedes, que además están no solamente aplicando la evidencia científica de cada momento, siendo más humanos si cabe en el trato con los pacientes y además investigando sobre algo novedoso, algo que desconocíamos y que ustedes forman parte también de ese cuerpo de investigación, de ciencia, que van a poder generar más conocimiento cara a futuro. Hacíamos ese repaso urgente a esa condición del COVID persistente que va a seguir acompañándonos durante tiempo y que es una de las consultas capitalizadas por los médicos internistas, que son los principales gestores de la misma y también para seguir investigando en torno a ella. y algunas de las cuestiones que nos comentaba el profesor Millán, hablaba de, en fin, como señas de identidad, o como uno de los síntomas que forman parte de ese COVID persistente, los problemas endocrinos. Dentro de los problemas endocrinos y también cardiológicos, que también guardan una estrecha relación, tenemos que hablar de las dislipemias. Doctor, claro, eso es una materia que ustedes y los cardiólogos, pero ustedes primero lo vieron en el hospital, ¿no?
Sí, forma parte de la actividad cotidiana de los servicios de medicina interna y de los internistas, por un motivo fundamental, porque en la sociedad, en nuestro medio y en la sociedad occidental, aproximadamente un 30% de las muertes son debidas a la patología cardiovascular, como es conocido, es la primera causa de morbimortalidad en nuestro medio. Y las dislipemias es uno de los factores de riesgo que conducen a esto, es decir, los cambios en las concentraciones plasmáticas, sanguíneas, ¿no? De lípidos y de lipoproteínas, que son los que transportan a esos lípidos, ¿no? Por lo tanto, es el principal factor de riesgo para aspectos como la cardiopatía isquémica y junto con la hipertensión arterial o con el tabaquismo, pues para la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica. Nuestra versatilidad y nuestro ámbito polivalente de actuación pues hace que la patología cardiovascular y los factores de riesgo que la sustentan pues sean una de nuestras preocupaciones. No es infrecuente en los servicios de medicina interna las consultas monográficas, unas unidades de lípidos y de riesgo cardiovascular, lo mismo que lo son de las patologías más prevalentes que antes comentábamos ayer, ¿no?
Y coméntenos, claro, cuando hablamos de esos, digamos, desajustes en los lípidos, la gente cuando dice lípidos seguramente no entienda, pero si le dices colesterol, dice, ahí ya estamos. Claro.
Es el paradigma de lo que la población entiende como lípidos, el colesterol, ¿no? Y de hecho, dentro del metabolismo lipídico, lo que podemos considerar las distintas fracciones, el colesterol y los triglicéridos, pues es el que se ha demostrado de manera inequívoca como un factor de riesgo relacionado con esa morbimortalidad, ¿no? Y más que como un factor de riesgo, yo le diría a Lipio que en este momento sabemos que es la causa, una de las causas de la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis son las lesiones vasculares que subyacen a los accidentes agudos. En las coronarias, en el corazón, en el cerebro, en la periferia, en las arterias periféricas. Claro, la hipercolesterolemia es muy frecuente. Y de ahí que la población entienda, sepa lo que es el colesterol, tenga incluso interés en saber cuál es su cifra de colesterol, cómo estoy yo, etcétera, ¿no? Aún así, hay que decir que hay poco interés. Le puedo decir aproximadamente que de los grandes estudios epidemiológicos en este sentido, pues en la población española aproximadamente el 50% de los que padecen una hipercolesterolemia no lo saben. Y de los que lo saben, aproximadamente el 50% no están tratados. Y de los que están tratados, aproximadamente el 50% no están suficientemente controlados en su cifra de colesterol, porque la cifra de colesterol no es algo que sirva la misma cifra para todos. Depende del riesgo que se tenga de padecer una enfermedad cardiovascular. De tal manera que yo creo que los oyentes entienden perfectamente que si mi riesgo es alto, yo le tendría que apretar más las clavijas a la cifra de colesterol plasmático para bajarlo, que si mi riesgo es más es menor, ¿no? De ahí que siempre nos marcamos objetivos terapéuticos de decir, bueno, ¿cuál es el colesterol ideal para este paciente en función del riesgo que tiene, ¿no?
Claro, y justamente eso es importante, pero claro, además estamos hablando de una sustancia del colesterol que es necesaria para la vida, al mismo tiempo.
Es absolutamente imprescindible para la vida, pero nos sobra muchísimo colesterol dentro del organismo. La cifra de colesterol que tenemos supera con creces nuestras necesidades. Es imprescindible para formar membranas, para la síntesis de hormonas, para un montón de procesos del metabolismo interno y del metabolismo celular. Pero nuestras células son capaces de sintetizar colesterol. Por lo tanto, no necesitamos aportar desde fuera mucho colesterol. Nos podemos mantener. Por ejemplo, si alguien tuviera la curiosidad de hacer una determinación en el cordón umbilical de un recién nacido para saber cuál es su cifra de colesterol, y fíjese si un recién nacido necesita colesterol para células, membranas, huesos, etcétera, se daría cuenta que está aproximadamente en la cuarta parte de lo que un adulto tiene. No necesitamos tanto colesterol, ni muchísimo menos. Podemos vivir con colesterol muy por debajo de las cifras que habitualmente tenemos.
Ajá. Bueno, pues ya saben, lo que tenemos que hacer es buscar la mejor forma de reducirlo. De forma breve, ¿cómo se puede reducir esas cifras de colesterol?
Bueno, lo fundamental es el estilo de vida. Ajá. Lo fundamental es el estilo de vida, de tal manera que la dieta y, por lo tanto, el aporte de grasas, ante todo y fundamentalmente grasas saturadas y grasas trans, esas que están en los precocinados, etcétera, se disminuya. El porcentaje de calorías aportados por las grasas debe disminuirse. Para controlar el peso, que es otro de los elementos decisivos para controlar la cifra de colesterol. Y aumentar la actividad física, aumentar el ejercicio físico. Esta triada, que es el estilo de vida, es la fase fundamental. Pero luego tenemos magníficos tratamientos para reducir el colesterol, llegado el caso. Lo cual no significa que debamos de evitar el estilo de vida, porque hay muchas personas que en un momento determinado, pues si ya me tomo una pastilla por la noche, claro, ¿para qué no me voy a, en fin, a tomar dos magdalenas por la mañana y dos magdalenas en la merienda, ¿no? Es imprescindible mantener el estilo de vida, pero tenemos fármacos y productos que nos son capaces de reducir el colesterol en porcentajes altísimos. Por lo tanto, aquella persona que tenga un colesterol alto, que no se preocupe, que tenemos recursos suficientes como para tener y mantenerle en una cifra de colesterol adecuada para su riesgo.
Pues esa es una muy buena noticia, pero hay que ser activo y proactivo en ese sentido por parte de los pacientes y poner de nuestra parte.